Don Nacho Abad, muy buenos días a nuestro periodista criminólogo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Buenos días también a José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense, que está con nosotros en este espacio. Hola, José Miguel.
A Gaona no le oímos.
No, bueno, ya aparecerá. Vamos con el crimen de Laura Luelmo, que es el primer asunto que hoy vamos a tratar, ¿verdad?
Sí, este lunes comienza el juicio contra Bernardo Montoya, su presunto asesino. Este hombre está acusado de agredir sexualmente y después asesinar a la joven Laura Luelmo a finales del 2018. Fue un crimen salvaje que conmocionó nuestro país y provocó una oleada de ira. Fijaos que yo tengo imágenes en la cabeza, en las que recuerdo como una turba en el Campillo, que es la localidad donde la secuestró y luego se la llevó y la asesinó.
Que es en Extremadura, recordemos que Laura Luelmo...
Ah, no. No, estamos hablando de Huelva. Perdóname,
eso,
que no te lo
Huelva,
he dicho.
Eso es. Pero Laura Luelmo era, para que nuestros oyentes se sitúen, la chica que fue a trabajar allí, ¿verdad?
Sí, eso es, fue a trabajar allí. Ahora mismo os lo explico. Pero os hablaba de la turba. La turba gritaba, asesino, asesino. Esto pasa mucho, pero yo, por ejemplo, en este caso, les escuché decir, suéltalo, suéltalo. Y se lo gritaban a un guardia civil que lo tenía, para que se lo entregase a la turba. Pero bueno, os pongo en situación. En la gélida tarde del 12 de diciembre de 2018, a una tarde muy, muy, muy fría en Huelva, a Laura Luelmo se la traga la tierra. La joven de 26 años apenas llevaba, pues eso, unos días ejerciendo como profesora de dibujo en un instituto Vázquez Díaz de la localidad de Nerva, que también está en Huelva, muy cerca del Campillo. Cristina se había trasladado allí porque la habían contratado para dar clases. Se instaló, como digo, en una vivienda en el Campillo, en una vivienda modesta, el número 13 de la calle Córdoba. Ella no lo sabía, pero enfrente vivía un monstruo, es Bernardo Montoya, un individuo con un amplio historial delictivo que había estado encerrado en la prisión de Huelva durante años y que apenas un mes y medio antes había salido en libertad. Bueno, la cuestión es que Laura no sabía quién era su vecino, pero lo cierto es que a ella le daba miedo. E incluso se lo dijo a sus familiares, le dijo, ay, tengo un vecino que me mira de forma inquietante desde la casa de enfrente, desde la puerta, porque ¿sabes lo que hacía habitualmente Bernardo Montoya? Se ponía con el infiernillo delante de la puerta y se ponía a contemplar la calle de arriba y abajo, a ver quién pasaba y se pasaba el día en la puerta mirando. Bueno, esto concretamente, que tenía miedo al vecino que le inquietaba, lo hicieron constar su familia en la denuncia. También hicieron constar, desaparece, insisto, el 12, el 13 presentan la denuncia, que ellos habla con el novio Laura y le pone un mensaje diciendo, no sé si voy a salir a andar, pero hace mucho viento, hace mucho frío. Al final no salió a andar, se fue al supermercado del pueblo, compró unas patatas fritas, compró también unos huevos, un poco de agua. Y Bernardo Montoya, cuando ella iba cargada y llegaba a su casa, la asaltó y la metió dentro de su propia casa, de la de Bernardo Montoya, la de enfrente. La sujetó, tenía, pues se le despertó el apetito sexual y que quería agredirla sexualmente. La ató, la maniató y la metió en su casa. Y se dio cuenta de repente, Cristina, que se había dejado el infiernillo fuera encendido. Entonces dijo, a ver si algún vecino piensa que me lo dejó encendido y me llama a la puerta y me pilla con Laura Luelmo dentro de casa. ¿Qué hizo? Dejó a Laura Luelmo sola, atada ya, pero de manos, y salió a por el infiernillo. Y entonces Laura, aunque le dijo, no te preocupes, que no te voy a hacer nada, se intentó defender, lógicamente, le dio una patada fuerte en la pierna. Y a él se le cae el infiernillo y de hecho la Guardia Civil luego encuentra cenizas en el suelo de ese infiernillo, ¿no? De ese calentador. Y él, como un salvaje y un desalmado, la golpea, la agrede, le da una paliza soberana. En represalia la termina de atar, cuando no hay nadie en la calle acerca el coche, la mete en el maletero, se la lleva al campo, la agrede sexualmente y la acaba asesinando. Él confiesa el crimen, él se lo dice a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva y también a la UCO, que participó en la investigación, les confiesa el crimen, llega al juzgado y en el juzgado confiesa el crimen. Y fíjate que a mí me parece muy llamativo, le dice a la jueza, no me deje usted salir porque lo voy a volver a hacer. Es decir, él conocía ya incluso de su peligrosidad futura.
Fíjate, otra vez, ¿eh?
Y sale del juzgado y le grita a los periodistas, le dicen, Bernardo, Bernardo. Y hay unas imágenes en las que se ve y dice, lo siento mucho, mis disculpas a la familia. Luego acabó cambiando de versión. Luego dijo, bueno, me voy a tirar la tana de años en prisión, porque es prisión permanente revisable si le encuentran culpable, por supuesto. Y claro, yo no voy a tener más vida. Tiene 50 años o tenía 50 años cuando cometió el crimen. Por tanto, échale 25, 30, 35 años más, este hombre pues, va a pasarse media vida ya de lo que, más de media vida de lo que le queda en prisión si es que no acaba falleciendo dentro. La cuestión es eso, que se arrepintió y luego empezó a acusar a otros, que él no había sido, que estaba allí, pero tal. Bueno, la cuestión es eso, que empiece el juicio este lunes y que ojalá le caiga todo el peso de la ley.
Bueno, pues recordamos que empieza este juicio. Y la otra cuestión, por cierto, aprovecho para saludar ya a José Miguel Gaona. Muy buenos días, José Miguel.
Muy buenos días. Tan solo agregar que entre esos antecedentes del tal Bernardo Montoya no eran por mal aparcamiento, sino había sido condenado nada menos que a 17 años por matar a una señora a puñaladas.
Es verdad.
Y luego durante un permiso... también, un permiso penitenciario, asaltó también a una joven. Es decir, que vamos a ver, no era un tipo con unos antecedentes realmente importantes, ¿no?
Sí, un salvaje. Te acuerdas de que intentó asaltar a la señora y le defendió el perro y mató al perro.
Mató al perro también, sí.
Qué barbaridad. Bueno, pues queríamos abordar también el tema de la huida de Antonio Anglés, el caso Alcácer, ¿no? De las niñas asesinadas y las novedades que se han producido y que sí llaman mucho la atención porque han puesto de nuevo interés en buscarlo.
Sí, vamos a ver. Son varias. Bueno, no os voy a contar el caso Anglés. Asesinó a Toñi y a Miriam Edesiré en 1993. Bueno, presuntamente nunca ha sido juzgado, pero bueno, todos entendemos que Antonio Anglés y Miguel Ricard, que sí fue condenado por ello, lo hicieron. ¿Y qué pasa? Pues Miguel Ricard se le encontró, se le condenó, ya está en libertad. Pero Antonio Anglés es la gran duda, la gran incógnita. ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Dónde fue? ¿Murió? ¿Está vivo? ¿Se ha fugado? La última noticia que teníamos de él era que estaba en un barco, City of Plymouth, que llegó a Irlanda. ¿Y qué es lo que está pasando? A ver... ¿qué es lo que está sucediendo? La policía, el grupo de fugitivos de Policía Nacional le ha pedido a su señoría, oiga, autorícenos usted a distribuir un nuevo retrato robot de Antonio Anglés envejecido. Entonces, un experto antropólogo y un experto en audiovisuales, fotografía y criminólogo o criminóloga, no sé si es mujer o hombre, disculpadme, han realizado un nuevo retrato robot de cómo sería Antonio Anglés actualmente. Y no lo han hecho en función de las máquinas y tal. No se han fijado en que tenía un día de la ceja, las arrugas que tenía entonces, se las han pronunciado más en función de la edad. Han hecho un retrato muy, muy trabajado, que yo creo que sería muy fiel a cómo sería Antonio Anglés ahora. Vale, esto es una parte. Y se ha distribuido a través de Interpol. Por tanto, este dibujo lo tienen todas las policías del mundo, por si alguien detecta a Antonio Anglés o alguna similitud. Vale, paralelamente a esto se han encontrado del estudio del sumario cosas que a lo mejor se podrían haber hecho mejor en 1993. Bueno, no digo que se podrían haber hecho mejor, sino que la tecnología del 93 no es la tecnología del 2021. A ver, este caso va a prescribir en 2029. Y claro, se quiere hacer todo antes de que llegue ese 29 y Antonio Anglés pueda aparecer y decir, oiga, pues aquí estoy, vuelvo a España y no me pueden ustedes tocar porque ya ha prescrito mi delito.
Claro.
Por ejemplo, ¿qué se quiere hacer? Bueno, vamos a ver. Dentro de la inspección ocular se encontraron tropecientos mil pelos. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Pues los pelos que en su día no tenían raíz, que no estaban bien, que estaban rotos, etcétera, etcétera, se pide que se haga un análisis ahora genético mitocondrial, es decir, que se saque el ADN, porque en la escena del crimen no se encontró ADN de Antonio Anglés.
Uh-huh.
¿Para qué serviría esto? En realidad no sirve para encontrar a Anglés. Solo nos sirve para tener una prueba más de su autoría. Pero ya tenemos pruebas de su autoría. Es decir, se encontró dentro de la fosa un papel con el nombre del hermano que él utilizaba habitualmente porque le perseguían por un intento de asalto a otra chica. Entonces él utilizaba una identidad falsa y se encontró esa identidad falsa rota dentro de la fosa. Y también tenemos el testimonio de Miguel Ricard que contó cómo sucedió todo. Por tanto, por poner un par de ejemplos, la autoría para mí de Antonio Anglés está clara, pero bueno, si encontramos ADN de Antonio Anglés en uno de esos pelos, perfecto. ¿Qué implicaría en todo esto? Bueno, en su día ya había 7 pelos que no tenían ADN de personas conocidas, pero claro, tenéis que tener en cuenta que, primero, la agresión sexual y el asesinato se produjo dentro de una cabaña. una cabaña con un colchón abandonado. Entonces allí había pelos de todo el mundo. Es decir, allí había, era un sitio que utilizaban gente sin hogar, que utilizaba, lleno de basura, donde había pasado mucha gente, y en ese colchón habrían dormido 500. Y claro, lo de los pelos no es significativo. Aparte que pudo haber contaminación por los propios guardias civiles de la época, entonces, que se le pudiese caer algún pelo encima, ¿no? Dicho esto, se van a analizar los pelos. ¿Qué más cosas se han pedido y se van a hacer? A ver, se le ha pedido, la jueza ha ordenado o ha pedido a las autoridades irlandesas que nos digan las personas que murieron en la década de los 90, personas no identificadas por entonces en Irlanda, en las costas de Irlanda, que se les mande el ADN de inglés y que se coteje a ver si alguno puede ser inglés. Esto es interesante porque, oiga, si no ha funcionado bien la cooperación o no han funcionado bien las bases de datos por algún error técnico, porque eran los 90 o lo que fuese, oye, a lo mejor hay un muerto que se ha encontrado en las costas de Irlanda y que no está identificado y que puede ser inglés, y podemos decir, oiga, sí, llegó y está muerto. Bueno, pues se ha pedido que se coteje. Yo no tengo mucha esperanza en esto, pero bueno, si hay que seguir avanzando, obviamente hay que hacerlo. Ya se había cotejado un cráneo, ya se había encontrado cotejado unas zapatillas que se habían encontrado en aguas de Irlanda, es decir, que ya se habían hecho bastantes cosas, ¿vale? Luego, cuando Anglés supuestamente, y digo supuestamente porque todo esto es en base a testimonios, se sube en el City of Plymouth, en el barco aquel famoso, que parte de Portugal y se escapa, lo hace como un polizón, y sabéis que le pillan dentro de ese barco. Bueno, pues él llevaba unos papeles. El capitán le dice, enséñame los papeles, y lleva los papeles de un drogodependiente, de una persona que lo que se conoce popularmente como yonki, portugués, al que le quita la foto del yonki y pone la suya, ¿vale? Entonces le entrega los papeles, dice que es portugués, etcétera. Esos papeles los reclama la justicia española. ¿Por qué? Porque están referenciados que se los enseña el capitán, pero no sabemos si se los quedó el capitán, si se los quedó la policía irlandesa, o si el capitán, cuando se los enseñó, no los cogió y se los quedó el propio Antonio Inglés, y por tanto no sabe, pero por lo menos saber dónde están esos papeles, ¿no? La fotografía que llevaban esos papeles era la misma fotografía que Inglés se dejó en un chalet que ocupó en Benagasil. Bueno, en un chalet, de repente él cruzó un río, se le moja la cartera, y entonces lo que hace es lo habitual, que cuando uno se le moja la cartera, la abre y saca todo y lo pone a secar. Pero llega un helicóptero y parece que le encuentran, el tío tiene que huir, se deja fotografías. Son fotografías recientes que se ha hecho porque él se ha hecho un cambio de pelo por entonces. Entonces, esa misma fotografía que se encuentra allí se la enseñan a los a dos o tres marineros del City of Plymouth, y ellos la reconocen, reconocen la foto, reconocen que es la foto que venía en los papeles y reconocen al tipo. Por lo tanto, parece bastante viable que fuese Antonio Inglés el que estaba en él.
Pero también hay una serie de episodios, ¿no, Nacho?, que son tanto turbulentos como mínimo. Por ejemplo, el momento en que este individuo supuestamente se baja del barco con una lancha. Yo estuve en su momento viendo las características del City of Plymouth, las velocidades medias, el motor, la eslora, etcétera, etcétera, y yo no me imaginaba a un ser humano en medio del Canal de la Mancha, él solo, bajándose a una lancha para luego ser rescatado. Bueno, unas peripecias, realmente.
Es todo muy raro.
Es todo muy raro. O el periodista, creo recordar, ¿no?, portugués, que le entrevista a través de la radio mientras él está en el City of Plymouth.
Claro, no está identificado el periodista. Claro. En el sumario aparece que hay un periodista que habla con él, pero que habla unos segundos, no es mucho,
pero
en presencia.
¿Cómo no se le ha identificado a este tipo?
Ya, bueno, estamos hablando de 1993. De todas maneras.
Oye, tampoco es el siglo XIX, Nacho.
Sí, efectivamente.
Claro, entiéndeme. Claro, a uno de los mayores fugitivos de España. Sabemos que hay un periodista portugués que le entrevista y no sabemos quién es. ¿Y
no sabemos quién es.
¿Bajo qué circunstancias?
Ni sabemos qué se dijeron, porque claro, los marineros no entendían nada. Pero decían, este que está aquí en el barco, que Inglés, no parece portugués. Habla otra cosa que no es ni portugués ni nada por el estilo. Entonces, supusieron que podía ser español. Este caso está lleno y plagado de cosas mal hechas, de errores, de falta de... Claro, pero todos los casos abiertos, al final, si tú te pones a excavar, te encuentras errores, te encuentras fallos. Y es cierto que, de alguna manera, habría que reinvestigarlos todos y potenciarlos. Y estas son, principalmente, lo que os he contado, son las novedades que hay en el caso de Antonio Inglés, que lo que pretenden es determinar, por un lado, tener pruebas para ver si Antonio Inglés estaba genéticamente en el lugar, y podemos situarlo en el lugar, que estaría bien para si se encuentra vivo en una futura condena. Y segundo, intentar localizar a Inglés, a ver si está muerto o no entre los muertos anónimos de Irlanda en la década de los 90. Pero, ¿nos acerca esto a...? Imaginaos que está vivo. ¿Nos acerca esto al paradero inglés? No, no nos acerca al paradero inglés. ¿Qué habla un portugués?
Hombre, en el sentido de que hay un perfil muy reconocible, si se difunde muchísimo, a lo mejor alguien lo ve.
No, ya, bueno, pero esto sí, lo que ha hecho el grupo de fugitivos, obviamente, de la Policía Nacional. Pero, por ejemplo, que a mí como periodista me interesa muchísimo saber de qué hablaron el periodista y quién es, y que hable todo si nos dé una entrevista y nos cuente qué pasó en lo que habló en el barco. Pues sí, también me interesa. Pero ¿nos acerca a Antonio Anglés? Pues no, nos acerca, ¿no? Yo, salvo que le dijese al periodista portugués, oye, me voy a ocultar en Venezuela.
Que obviamente no.
¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, a mí me interesa muchísimo este caso y que se despejen todas las incógnitas, pero no sé si...
va a servir para algo. Claro. Qué pena, porque realmente es una inquietud horrible, ¿eh?, la que da con este tema de Anglés. Y como dice José Miguel Gaona, el follón ese del barco, de si estuvo, si se bajó, si se subió, si se ahogó en el... si siguió... Claro. Hasta... ¡Uy, qué cosa tan inquietante!
¿Tú te imaginas en un barco que va a todo tren por el estrecho, el Canal de la Mancha, las olas, la velocidad, bajar solo una pequeña embarcación de rescate, subirse, o sea, o mejor dicho, bajarse, en este caso, al nivel del mar, con el movimiento,
Pero si ya se ahogó la Armada Invencible, ¿cómo no se va a ahogar Anglés?
¿Y cómo salió del barco, exactamente?
Y
si le encerraron, ¿quién le abrió la puerta para que no estuviese encerrado? Claro, ahí hay dentro de ese barco hay muchísimos misterios de lo que pudo ocurrir. ¿Llevaba dinero para untar a alguien o no? ¿Se ha entrevistado a todos los marineros?
Qué historia, ¿eh? Tiene para una película, la verdad.
El capitán del barco llegó a hacer unas declaraciones muy interesantes a un programa de televisión, a Equipo de Investigación, que de alguna manera habrían la posibilidad de nuevas incógnitas, ¿no? Pero claro, no lo dijo antes y lo dice ahora. Entonces, a lo mejor sería interesante buscar a todos los marineros de la época para preguntarles a todos, si es que viven, claro.
Madre mía. Da para otra serie completa de estas que está ahora sacando Netflix. Por ejemplo, en la película sobre Marta del Castillo, que está siendo absolutamente hiper mega vista, una de las más vistas de Netflix, y que en la que ha colaborado, trabajando en la investigación, Nacho Abad. Enhorabuena.
Oye, muchísimas gracias. Llevamos una semana ahí en el número uno. A ver si... aparte está recibiendo críticas muy 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 positivas.
Muy positivas. Y también es un esfuerzo en la búsqueda.
Y es cierto que ahí se abren una serie de puertas a ver si los peritos consiguen avanzar.
Y el denominador común de todos los que la han visto es que, a pesar de toda la información que hemos tenido acerca del tema de Marta del Castillo, aporta luz nueva y resulta sumamente interesante.
Bueno, vamos a abordar ese otro misterio, el del señor que decía estar en coma durante 35 años y haber descubierto después...
Eso de misterio tiene poco, ¿eh?
Y que ha reconocido que mentía como un bellaco.
No, este es un Paco Sanz de la vida, ¿eh? Pero sin pedir dinero,
Pero dice mucho acerca de la mente humana. Ahora lo vamos a hablar.
Nacho Abad, muchísimas gracias.
Un abrazo a los dos.
Hasta ahora.
Escuchas Fin de Semana. Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.